Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, de aquí a la una. Vamos a tener tiempo prácticamente para todo, para la cultura, para la ciencia y para el humor. La compañía madrileña Meridional Producciones está celebrando sus primeros 30 años de vida, que no es ninguna tontería, ¿eh? Y lo está haciendo con el montaje de Mephisto Forever, que es una adaptación libre que Tom Lanois hace del Mephisto de Klaus Mann. Bueno, el protagonista, por si alguien está perdido, que seremos muchos, es un hombre, Kurt, que se ve forzado a dirigir un teatro ideológicamente inerme, y a partir de ahí ya pasan cantidad de cosas. ¿Quién le da vida a Kurt, a este hombre? Pues Sonia Almarcha. Sonia, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Oye, ¿qué haces tú en el papel de Kurt?
Sí.
¿Por qué?
¿Y por qué no?
Bueno, también, ¿verdad? Tienes toda la razón, pero parece que lo lógico hubiese sido elegir a un hombre, ¿no?
Bueno, el autor en principio se basa en una historia real, en una persona que existió, que era un hombre, era un gran director de Amberes, y que cuando llegó el nacionalsocialismo le ofrecieron quedarse y tuvo la oportunidad de dirigir el Teatro Nacional, y bueno, pues decidió quedarse pensando que desde dentro podía hacer más cosas, y aparte pues cumpliendo un deseo que él tenía. Y en un momento dado, pues el director Álvaro Lavín pensó que podíamos darle una vuelta a esto, y sí, qué pasaría si una mujer con mucho talento, una gran actriz, tuviera un techo muy bajito en esa época, donde no podía ya llegar a más ni podía interpretar los grandes papeles de la historia del teatro, y por supuesto no podría llegar nunca directora de un teatro por ser mujer, y si se hiciera pasar por hombre y viviese en esa época así, y bueno, y le dimos la vuelta y allá fuimos.
Bueno, y allí estamos en el Teatro Fernán Gómez, el Centro Cultural de la Villa. ¿Hasta cuándo vais a estar, Sonia?
Hasta el día 26, hasta el domingo 26.
Porque da poquito, ¿eh? Hay que darse mucha
prisa. Ya, hay que, sí, hay que venir.
Bueno, decía yo que es una obra importante, porque es verdad que con el objetivo de reflexionar sobre el poder y su puesta en escena, por lo menos en la adaptación que hizo Lanois, bueno, pues se utilizan fragmentos de Hamlet, de Romeo y Julieta, de Shakespeare en general, de un montón de obras de Shakespeare, del Tío Vania, de Chekhov, del Fausto de Goethe. ¿Vamos a seguir teniendo esos fragmentos también en esta adaptación que habéis hecho vosotros?
Sí. Digamos que lo que hace el autor, claro, al ser una compañía de teatro que está ensayando, lo que hace es utilizar los grandes textos o partes de los grandes textos para contar lo que está pasando. Entonces se utiliza fragmentos donde esos personajes, como puede ser Ricardo III, habla de la pobredumbre, o de repente Tío Vania habla de qué pasa si me quedara sin nada, o de repente, y utilizan los grandes textos para seguir contando la historia. Entonces todo el rato hay una especie de metateatro donde todo el rato entras y sales de lo que es el ensayo y personajes a lo que es la realidad, que son ese grupo de esa compañía que está intentando sobrevivir en esa época tan hacia.
Oye, ¿a qué tipo de público va dirigido este Mephisto Forever?
Bueno, va dirigido a todo público, no es una función específica para un público concreto. Todo el mundo, es verdad que esa parte de la historia es conocida por todos, obviamente va desde, en la obra pasan como 13 años, va desde la ascensión del nacionalsocialismo hasta el final de la guerra, pero digamos que el autor lo que ha hecho ha sido generalizarla un poquito más, porque él de hecho la escribió un poco cuando la extrema derecha llegó al poder en el 2005, creo que fue, en su país, y entonces utilizó una revisitación de esta novela para advertir de los peligros que podía tener este tipo de políticas. Entonces, bueno, lo pueden entender. De hecho, mira, el otro día vino una compañera que es profesora de instituto, me dijo, me parece fantástico para los chicos de bachiller, por ejemplo.
Ah, mira, o sea, sí.
Sí, o sea que en realidad es para todo.
Bueno, pues ya lo sabe todo el público que puede ir a acercarse al Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, hasta el día, nada, hasta dentro de una semanita, y que hay que darse prisa.
Hay que darse prisa.
Exacto, a disfrutar de este Mephisto Forever, donde vamos a ver algo que es muy habitual. La cultura normalmente, Sonia, ante una dictadura hace dos cosas, como todos: o se acomoda y se amolda y se vende, o intenta luchar con las armas que tiene. Bueno, pues es esa dicotomía la que vamos a ver en esta obra, donde te vamos a ver a ti de protagonista absoluta. Me imagino que disfrutando como una enana, porque son de esos textos que para un actor son un caramelito, ¿no?
Sí, 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 es todo un reto, y además hacer un personaje masculino y un personaje, claro, de esa envergadura, con esa dificultad, donde no solo tienes que contar la historia, sino que además tienes que interpretar los grandes papeles del teatro, ¿no?
Bueno.
Así que sí, sí, es todo un reto.
Bueno, pues en ese reto nos encontramos, repito, Mephisto Forever. Ahí está Meridional Producciones celebrando con esta obra, que no es mala manera de celebrarlo, sus primeros 30 años de vida, Centro Cultural de la Villa, Teatro Fernán Gómez. Sonia, que nos vemos ahí. Tú en el escenario y los demás en el patio de butacas.
Muy bien, allí os espero a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda, que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice: me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Momento de hablar de ciencia y de hablarlo además de una manera muy entretenida, porque claro, la que lo hace es Lorena Sánchez, que de ciencia sabe un montón, pero de comunicación sabe más todavía, porque lo cuenta todo tan bien, no parece tan entretenido.
Tú no te puedes venir a vivir conmigo,
Eli. Yo que soy de letras, yo cuando quiera.
Cosas bonitas por la mañana. Dice, por la mañana háblame de ciencia, Lorena Sánchez, así con el croissant y el...
Pero sí, háblame de ciencia.
Háblame de ciencia.
Yo que toda la vida, la ciencia como que no.
Pues fíjate.
Pues desde que te conozco a ti, que ya son unos cuantos años.
Que sí,
me estoy aficionado.
Pero muchos años, tendríamos que verlo, porque hace muchos años que nos conocemos y que venimos aquí hablando de ciencia, y eso he de decir... Que muchas gracias por abrir un espacio.
No, muchas gracias a ti por hacernos querer y conocer la ciencia, porque es verdad, dice la ciencia, vaya rollo. Pues no, claro. Depende de cómo la cuente cada uno.
Pues después de los halagos, vamos a ver de qué hablamos hoy, porque las expectativas están muy subiditas.
Pues del Miura 1, qué nombre más hispánico.
Desde luego.
Para el primer cohete español. Que encima se va a Huelva para despegar. O sea, quiero decir, más 11, nuestro no puede 10, ser.
9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Eso que escuchamos de fondo no, es, sí. No va a ser el lanzamiento del Mira, que como lo lanzan.
Hombre, pero
desde
de Huelva será 1, 2, 3, 4.
Y lanzamos.
¡Despegue!
¡Y despegue!
¡Arriba, chiquillo!
O 4, 3, 2, 1.
¡Ya para arriba!
¡Ya para arriba, Miura! El Miura 1, porque estamos a la espera del Miura 5. Y tú dices,
¿qué me dices? ¿Pero es una manada?
Al espacio lanzado desde Huelva.
Espérate que se entere Rubén Ruiz, que viene con un único cohete. ¿Acuerda? Porque le da cuerda, no usa combustible, no le llega. Le da cuerda a todo el día y tiene uno de toda la vida. Porque ahí donde Rubén Ruiz tiene 100 y pico años. Sí. Y lleva con el mismo cohete siempre.
Sí, 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 pero...
Cuando se entere que aquí tenemos no Miura 1, 2, 3, 4 y 5. Y todavía no hemos lanzado el primero.
No hemos lanzado el primero.
Y que
lanzamos desde Huelva, verás cómo le vean el suyo.
Hombre, perdona.
Esto podría parecer casi del TVO.
Sí.
Tiene muchísima densidad.
A ver,
cuéntame. El del Valle, eso lo que está pasando.
Nos ponemos ya
la situación en la que nos estamos encontrando es que España, nuestra querida España, está entrando en... la carrera espacial. Y tú dices, pero esto solamente con un cohete. Es un cohete, como bien sabéis, porque se está dando, está saliendo en bastantes sitios. De hecho lo trajeron una demostración del cohete aquí a Madrid y hubo visitas, se pudo ver el Miura, al Miura en vivo y en directo. Es una empresa privada, son de Alicante los que han desarrollado. Esto es un milagro. O sea, esto, ponte en la cabeza de lo que está haciendo. Es como el Elon Musk de
Alicante.
De Elche, porque son de Elche. Una cosa
Elon
así.
Musk de Elche, perfecto.
Y lo que están haciendo es el desarrollo de un cohete que, como sabes, es muy caro.
Hombre,
o sea, el desarrollo
y complicadísimo.
Es una empresa privada con un origen de gente muy joven que se lanzan a hacer esto sin apenas apoyo y han conseguido financiación suficiente para el desarrollo de un cohete que permite poner satélites en órbita de la Tierra. Todo el mundo quiere poner satélites en órbita de la Tierra. Quien tiene un satélite tiene un tesoro. O sea que tenemos...
Lo que pasa es que yo creo que ya tenemos una masificación de satélites un poquito
y
preocupante.
Y esto es solo
el
principio. O sea, los que vamos por la noche a ver la constelación de Elon Musk y vemos pasar los satélites y decimos, ¡ah, qué bonito! O sea, realmente lo que está ocurriendo es que empresas de todo el mundo quieren poner satélites en órbita. ¿Para qué? Para todo. Para los suministros de Internet, que es masivo, comunicaciones. Además, para investigación. O sea, un satélite permite saber cómo la cantidad de agua que hay en los pantanos, si hay sequía, si no hay sequía. Lo has estado viendo, cómo han visto los daños causados por el terremoto en Turquía, que
sí,
son capaces a través de...
Sí, ¿verdad?
Es todo, o sea, es que tenemos vigilancia, espionaje, todo. ¿Qué pasa con este cohete, nuestros Miuras, que están desarrollando los de esta empresa privada de Elche? Que son cohetes recuperables. O sea, en principio van a poder subir satélites desde España sin hacer cola en los lanzamientos de los grandes cohetes de la NASA, de la ESA, de las estaciones espaciales internacionales y todo eso. Es decir, vamos a poder tener un lanzador que va a subir satélites al espacio desde la Españita.
Mira.
Esto es lo que desarrolla la empresa privada. ¿Pero por qué te digo que todo esto está que bulle? ¿Por qué? Porque España está apostando por el desarrollo en investigación y sabes que hay una agencia espacial española,
sí,
que está en marcha, le han dotado, mira, tienes el PERTE Aeroespacial, se ha llevado ahora 4.500 millones de euros, es decir, inversión del gobierno y de los presupuestos, sobre todo europeos, en desarrollo aeroespacial en España. Incluso la gran batallita que está ahora, que dice el gobierno, nosotros vamos a desarrollar lanzadores, cohetes estatales que suban satélites en órbita, que suban satélites para que orbiten la Tierra. Es decir, nosotros vamos a desarrollar también esto. Los de PLD, los del Miura, dicen, oye, que aquí estamos nosotros. Vamos a tener un Miura, 5 Miuras, no sabemos cuántos, pero lo que sí parece es que hay inversión en el desarrollo aeroespacial. Se está apostando por ello, obviamente es dinero, aparte de investigación, a lo bestia, porque desarrollar cohetes es algo que implica la alta tecnología, alta especialización, empleo bien pagado, apoyo a la ciencia, todo eso está pasando ahora mismo en España, cosa que era impensable, impensable que pasara algo así.
Oye, ¿a qué altura va a estar orbitando? O bueno,
claro,
¿hasta qué altura sube? Porque luego él no orbita nada, orbita el satélite que lleve, me imagino.
Hay dos tipos de cohetes. Fíjate que lo que lanzamos es Miura 1. No, no significa que vaya a haber 5, sino que es lo que van a lanzar ahora, en el mes que viene, el finales de este mes próximo.
Sí.
El Miura 1 es todo un proceso hasta llegar al Miura 5, que será el cohete. Es decir, lo que están haciendo son ensayos. Es decir, Miura 1, que se irá desde Huelva, se la va a jugar, porque lo que van a probar ahí es si el combustible que utilizan funciona. Y este, el Miura 1, es suborbital. Eso significa que va a estar a unos 135 kilómetros aproximadamente desde la Tierra. No llega a orbitar el Miura 2 sí lo hará. Y finalmente lo que hará Miura 5, pues es que realmente es como un contenedor que lleva los satélites que hayan pagado para ir a bordo en el cohete, y el cohete los coloca
y luego vuelve
la Tierra. Y lo bueno que tiene
es que
regresa, retorna, que caerá en el mar, en algún lugar del Atlántico, posiblemente. Y hay que ir a buscarlo y recuperarlo.
Ya.
Eso es único.
Ajá.
Por eso también es tan importante. Y no solamente para España, sino también para Europa. O sea, que se puede convertir Huelva, sí, porque allí hay una base del INTA y es un lugar que puede servir como ventana, como plataforma de ventana de lanzamiento de cohetes. Es decir, muy interesante el momento ahora mismo para la exploración espacial. Hay mucho dinero en juego y nuestra apuesta, o la apuesta española ahora mismo, se llama Miura.
Bueno.
Vamos a por Miura. Vamos a ver qué pasa.
Mira, por lo menos le han puesto XL2244G, que es como le suelen poner los nombres, que es, me pierdo completamente. Pero el Miura,
como
ahí
Miura
está.
Lo vamos a acordar.
El Miura está en plena faena.
Menos mal que no se llama...
¡Ole!
¡Eso! Menos mal que no se llama Miura y Olé. Entonces ya tendríamos todo. Y los lunares.
Pues también puede ser.
Los lunares y los pobres gallegos que no se identificaran con el Miura jamás.
Bueno, pues los gallegos que hagan uno que se llame Pandeirada. No sé. Miño. El Miño 1.
El niño.
Bueno, interesante noticia. Estaremos pendientes. Oye,
estamos
cuando,
muy pendientes. Ya
de cuando
aquí,
despegue el Miura, lo contaremos.
El Miura se llevado por piezas y tienen que desarrollar la plataforma, ya está en Huelva. Tienen que tener una plataforma de lanzamiento, todo. Es un desarrollo hiper, o sea, el top de la tecnología, sin lugar a dudas.
Muy bien, vamos con el segundo tema, encuestas sobre pseudociencias. Aquí todavía estamos en el debate de qué es pseudociencia y qué no lo es.
Esa pregunta es la clave, Eli del Valle, es la clave.
Ha habido pseudociencias que luego se ha comprobado que eran ciertas, que eran ciencias, luego hay otras que se han comprobado que eran un puro camelo, hay ciencias muy antiguas que ahora se han recuperado y se vuelven a aplicar, pero todavía no las contemplaba medicina. Ahí estamos.
Es que es súper interesante esto que planteas. Comienzo con una encuesta que han hecho, son investigadores de la Universidad de Sevilla y del País Vasco. Entonces han lanzado una encuesta en la que las preguntas que han hecho tenían que ver con, por ejemplo, ¿está demostrada científicamente la telepatía? ¿Está demostrada científicamente que ha habido presencia extraterrestre en la Tierra desde la antigüedad, mayas, incas, pues todas estas cuestiones que ya sabes que se plantean muchas veces? ¿Hay relación entre el cáncer y las emociones? ¿Crees que esto está demostrado científicamente? Esas han sido las preguntas. ¿Qué es lo que ven mayoritariamente? Que hay un enorme, la mayor parte de la población en España es duda.
Ya, la mayor parte escéptica con las pseudociencias.
Duda, no dice bueno, ni sí ni no. Pero también ocurre que un porcentaje alto, y hablamos de superan el 30% de las personas que dicen sí. Es decir, sí está demostrada científicamente la telepatía, sí está demostrado científicamente que ha habido contacto extraterrestre en algún momento en nuestra historia, sí hay vínculo, y en este caso el porcentaje es mayor, sí hay vínculo entre las emociones y la posibilidad de que sufras un cáncer. Y aquí es donde voy a intentar responder a tu pregunta, que es lo más interesante sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué continúa esto? ¿Por qué, como tú bien dices, y mucha gente piensa, la ciencia a veces dice sí, a veces dice no? Todo esto tiene que ver con el conocimiento de qué es el método científico. Y esto lo plantean en la encuesta que hacen. Lo que han preguntado es, la gente que conoce qué es el método científico, cuál es, por supuesto, el porcentaje de creencia en estas pseudociencias es mucho más bajo. Ven, curiosamente hay un sesgo mayor en mujeres. Es mayor el número de mujeres que dice sí, que cree en esta información. Entonces, el método científico dice una cosa muy clara, que es la fundamental. Es, para que esto el método científico lo considere como cierto, tiene que poder repetirse, comprobarse, comprobarlo por pares, demostrarse y demostrarse. Esto es lo que dice la ciencia. Tú puedes ir más allá. Tú puedes decir, la ciencia ahora mismo no ha demostrado en ningún caso la telepatía. No ha demostrado en ningún caso que haya relación entre las emociones y el desarrollo del cáncer. Eso no está demostrado desde el método científico. Tú puedes, no hay estudios masivos.
Sí, pero no quiere decir que no ocurra.
Exacto. No quiere decir que no le ocurra, que tú no lo sientas, que tengas que amigos
hoy,
o que
el día de mañana
sea posible.
Lo pueda demostrar la ciencia, porque hoy la ciencia avanza, que es una barbaridad. Desde muy antiguo.
Pero
¿no?
Claro, lo interesante es en cuestiones de cosas, pues como tiene que ver con cuestiones que son básicas para la sociedad, como por ejemplo lo de la vacuna con la COVID y todo eso. Si no se tiene claro qué dice la ciencia sobre esto, tú estás todo el rato pensando, pues si es que lo que me cuentan son incertidumbres, pues si es que lo que dicen, y es que es así, hay una posibilidad de incertidumbre en el método científico que tienes que contar con él. Demostrado no está en absoluto demostrado.
Pero
que entra dentro de las posibilidades de que algún día se demuestre. Fíjate que la semana pasada hablábamos de un estudio que hicieron aquí en el Hospital Infanta Sofía, Reina Sofía, creo recordar, que tenía que ver con cómo la música podía ayudar a recuperarte tras un coma inducido.
Ese
era un pequeño estudio con 5 personas. ¿Qué hace la ciencia para que esto pueda ser terapia? Tiene que replicar el experimento con un número mayor de personas. Tiene que funcionar para todos. Y eso es costoso. Aunque intuitivamente digamos, pues claro, si es que el heavy no va a ayudar. Pero el método científico es ese. Puedes decir, pues no me vale para todo. Por supuesto, y cada cual somos libres de elegir. Pero a veces esa duda de ese proceso científico puede tener efectos peligrosos socialmente. Y el ejemplo es lo de las vacunas, ¿no? El que haya ahora un porcentaje de población que diga, yo no me voy a vacunar o no voy a, porque no me creo el método científico. Por eso me parecía súper interesante tu pregunta.
Bueno, pues a saber. Quiero decir, aquí no os puedo decir otra cosa, lo que los científicos de hace 3 siglos decían que era imposible, hoy está comprobado absolutamente al 100%. y a saber de lo que decimos ahora, qué es lo que el día de mañana seguirá vigente, qué incorporará o qué desechará.
Claro.
Ahí está, como siempre, la ciencia tampoco es la sabiduría absoluta. Ay,
mira, en una serie que estoy viendo ahora hablaban de cómo será el mundo dentro de 800.000 años.
Pero yo para qué, a mí qué me importa. Perdona que te diga, o sea, me parece muy bien que estos señores estudien estas cosas,
no,
pero
no, que esto no
a
era
ellos
serie,
que él, ah, que era una serie, creía que era un estudio, cómo será la Tierra dentro de 80.000 años, a mí qué
800.000.
Me importa. 800.000. Entonces, fíjate, y a ellos menos,
de
nada,
fui
cero.
Consciente de que habrá un planeta dentro de 800.000 años con unos seres vivos que posiblemente sean seres humanos o no, o mezcla de
serán
todo,
híbridos,
o con parte robótica, parte lagartija, parte de lo que sea.
¿Y qué tal la serie?
Bien,
lo digo
bien,
para decirle a Clara que es la que habla de series, que se la vea o no. ¿Mola?
Bueno,
no,
esta es una de estas series de entretenimiento.
¿Qué hace una científica como ella viendo estas cosas? ¿De verdad? Bueno, bueno, en fin. Oye, huellas dactilares. Seguimos estudiando las huellas dactilares. Fíjate que las conocemos desde hace montón. Sabemos ya que forman parte de nosotros de una manera única, incompartible. No las, solo son nuestras. Nuestras huellas son las nuestras y no hay otras iguales. ¿Y ahora qué hemos descubierto?
Mira, hemos descubierto que tiene que ver, por ejemplo, con las rayas de las cebras. Hemos descubierto cosas súper interesantes en este último estudio. O sea, tú te asomas a tu huella dactilar, a los valles y las crestas que forman tu huella dactilar, y que es única. Y es única también y diferente en los gemelos univitelinos. Eso no sé si lo sabes también.
No, no lo sabía, pero bueno, sí, claro, tiene lógica, porque si no, sería un si no lo hubiésemos sabido, si eran iguales, quiero decir.
Son distintas. Sí. Los gemelos univitelinos que son
tienen diferentes.
Tienen diferente huella dactilar. Nos acompaña para siempre. Tú te asomas a esta huella dactilar de tu dedo y es un universo.
Y es la tuya.
Y es la tuya misma y todo lo, la, en la figura que conforma es tuya y para siempre. Lo que han encontrado tiene mucho que ver con esta gran pregunta de si somos lo que dictan nuestros genes o si somos la educación, el eterno debate de si es la naturaleza o si es la educación la que afecta a todo lo que tú eres. Pues esto, el estudio que han hecho muestra cómo es un poco de todo. Y te explico. Lo que se sabe de la huella dactilar es que se conforma en la semana 13 de embarazo, mientras está el embrión todavía en desarrollo, y le afecta la presión, el líquido amniótico, cómo se mueve, la presión sanguínea de la madre, la alimentación también puede afectar al desarrollo de la huella dactilar de la madre. Es todo circunstancias externas que están afectando a ese embrión en desarrollo. Entonces dirías, pues claro, va a ser distinto como la huella del niño o de su hermano gemelo será distinta al cómo se conforme. Bueno, pues el estudio que han hecho, entonces dirías, todos son factores exteriores, son los que definen esa huella genética. Pues lo bonito de este estudio, aunque lo han hecho con ratoncitos.
Bueno, pero los ratones tienen huella dactilar también, ¿no? Por Dios, no. Nunca se me ha ocurrido.
No tienen una huella dactilar, pero sí crestas. En sus deditos.
Sí.
En los microdeditos de un ratoncito también tienen esas crestas. Entonces, ¿qué han hecho? Lo que han estudiado ha sido la genética de los ratones y toda la vía molecular que hace desde los genes el desarrollo de los dedos.
Sí.
Pues ensayo de error, esto lo quito, esto lo pongo, esto lo quito, esto lo pongo, anulo esas vías genéticas y veo qué pasa en la huella dactilar de los ratones.
¿Y qué pasa?
Que se han prestado voluntarios. Pues ven como sí que hay vías que bloquean, que hacen que no se desarrolle esa vía molecular que parte de los genes. Entonces, en lugar de las crestas de la huella del ratón, aparece algo como un lunar.
Vaya. Pero qué cosas más raras hacen los científicos, de verdad, ¿eh? Vamos a estudiar las huellas dactilares de un ratón. Pues hombre, yo es que me imagino siempre un laboratorio con ese tipo de cosas, ¿no?
Y sobre todo los ratones.
¿Qué hacemos este año? Pues vamos a estudiar la huella dactilar de los ratones. Trae
sobre
un ratón.
Todo yo, ¿te imaginas? ¿Ya? Claro. Al ratón mirándose la huella dactilar y diciendo, pues
los deditos,
los lunares.
Estos puñeteros que me han hecho. Exactamente.
Es mejor
tremendo.
Eso que le pongan una oreja en el lomo. Que
bueno, también, déjate. Eso me parece una atrocidad. No quiero ni pensarlo porque me da una grima que me muero.
Claro,
y además me da mucha pena el ratón de turno.
Claro, pero es que lo que estudian con ellos, efectivamente, es cómo funcionan los genes que realmente nos... Porque como compartimos los genes mayoritariamente con ellos, pues lo que les pase a ellos genéticamente, pues realmente nos está afectando a nosotros. Y tiene mucho que ver con el desarrollo de enfermedades, con todo eso que finalmente nos afecta tanto. Bueno, conclusión final entre los ratoncitos, la huella dactilar, los gemelos univitelinos y todo.
Sí.
El nacimiento... Eso que está pasando ahí es la intervención de todos esos procesos aleatorios que tienen que ver con lo externo, con las olas del líquido amniótico en el interior del vientre mientras se desarrolla el gemelo, que eso es totalmente aleatorio. Al mismo tiempo, el efecto de los genes, toda esa mezcla, todas esas mezclas azarosas son las que finalmente conforman una única huella, con una posibilidad entre 64 mil millones de huellas de que se coincida con la otra. Y es exactamente lo mismo que pasa, porque hay variaciones en las rayas de las cebras y otras, los dibujos de las alas de las mariposas.
En las manchas de los leopardos.
Las manchas de leopardos, esa aleatoriedad que hace distinto que tú, que los... Los naturalistas puedan distinguir a un leopardo de otro por los patrones de manchas y todo eso. Eso es lo que comparte nuestra huella dactilar.
Y nosotros sin hacerle ni caso.
Y sin hacerle, mírate, por favor, la huella dactilar.
Solo nos acordamos de ellas. Ahora ya ni cuando haces el carnet, nada. Sí, bueno, porque te la ponen ahora en una pantallita. Antes se la llenaban de tinta, ahora ya ni eso.
Ahí la ciencia ahí está avanzando, escaneando tu huella dactilar.
Ay, qué cosa. Ratoncito nos mandamos en el Miura, ¿no? Ya no hacemos estas cosas.
No, el Miura no va a poder llevar ratoncitos, porque solamente lleva satélites ahí.
Bueno, mira, me alegro por los ratoncitos. Unos días de descanso, Lorena.
No, vamos a dar la bienvenida al extraterrestre que veo que asoma por allí.
¡Por Dios! ¡Viene vestido torero! No puede ser. Lorena, hasta la semana que viene. Voy a ver cómo lidio yo con este extraterrestre que cada día me viene más raro.
Este miércoles 15 vuelve a sonar el himno de la Champions en Onda Madrid y en el Santiago Bernabéu. Desde las 8:30 te contamos el Real Madrid-Liverpool. Los blancos no pueden fiarse un pelo del 2-5 de ventaja de la ida. En Europa puede pasar de todo. Sigue el camino hacia la 15ª.
Vamos a ver, Rubén, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Tu cohete no es el Miura.
No.
Tú además, no tienes por qué venir vestido de torero.
No,
¿por qué?
Mi cohete ahora es el Ole 2. Le voy a poner. ¿Cómo que tenéis cinco Miuras y yo con uno aquí que no puede ni entrar en el centro? Mi cohete no puede entrar en el centro de Madrid. No tiene tarjeta.
¿Qué me dices? No tiene tarjeta, pegatina.
Etiqueta ecológica de
esto
esas.
Esto hay que solucionarlo.
Dame,
no sé.
Dame uno, aunque sea en renting. No,
esto la DGT.
Que tenéis cinco. Yo... ¿Y la diferencia entre los cinco? ¿Que es que uno tiene cenicero y otro no? ¿O cómo va?
O cuernos. Yo qué sé.
Qué bonito, un cohete con cuernos. Que
¿verdad?
Lo reconozcan desde lejos en la estación espacial. Ahí vienen los españoles.
Ahí vienen los del Miura. Echando el humo en vez de por la cola, por las narices.
El Miura, qué bonito. Teníamos que estar diseñando cohetes tú y yo, ¿eh? Estamos aquí desaprovechados.
Completamente.
Esto es talento tirado a la basura, se lo digo a la NASA. Ya, España se nos queda pequeña. La NASA, que nos llame. ¿Tú sabes inglés?
¿Qué habrás pasado últimamente tú por Silicon Valley? Que por donde se ha hundido la banca esta.
Ahí tomo porque hay muy buen café.
Ya.
Silicon Valley me
qué
pone ahí
miedo,
mucho.
Qué
con leche,
miedo,
¿sabes? Lo tomo con una nubecita y en Silicon Valley me lo hacen
divinamente.
Sí, muy bien.
Bueno, ¿qué nos traéis hoy? ¿Qué te ha llamado la atención?
Bueno, me ha llamado la atención. Es que me quedé yo dándole vueltas a una cosa el otro día, porque el viernes nos reímos mucho de ti. O sea, contigo.
No, os reísteis de mí. Y con razón, además. Y yo misma me reí de mí.
Claro, porque estás. Igual hay gente que nos está escuchando que no sabe de qué estamos hablando. Ya. Bueno, Eli del Valle el jueves estuvo hablando de un cuadro de Velázquez que se llama El bufón de Calabacillas, ¿vale? Sí. Y en vez de bufón, ella le llamó otra cosa, vamos a escuchar.
Pérez Valero, que está pintando el buzón, el bufón. Era mucho más bonito y más tremendo.
Claro, el buzón de Calabacillas.
Era mucho mejor en Calabacillas.
Hombre.
Estaría muy contento.
Claro,
de
el día que pusieron el buzón fue un día importante en la historia del pueblo de Calabacillas y le hizo una pintura Velázquez. Fue de la famosa serie que dedicó Velázquez a objetos del pueblo de Calabacillas. Hizo este buzón, hizo luego un grupo de gatas que llamó Las Mininas. Y otro de gordo que llamo Las Panzas, ¿vale? Está ahí, están ahí los cuadros que los podéis ver en el Museo del Pueblo. Bueno, también es verdad que si veis el cuadro, el muchacho, el tal bufón este de Calabacillas, muy animado no está. O sea, está igual de animado que un buzo, la verdad. Que está más triste que Ceballos escuchando que los pecos se separan. Está el hombre ahí con cara de... En fin.
No
bueno,
se lo digas, que no lo sabe todavía.
No lo sabe, que se han separado. No, no se han separado, Ceballos. ¡Quieto! ¡Qué bromista soy! Sí, juntos van a sacar un disco el
¿qué
jueves?
Posibilidad.
Bueno, en fin, que esta clase de historia del arte de Eli del Valle me ha inspirado para hacer el ranking de hoy dedicado a otras personas que también se equivocaron a la hora de elegir las palabras, ¿vale?
Bien.
Y no me refiero al genio del Barça que dijo, claro que sí, vamos a pagarle a un árbitro, ¿qué puede salir mal, ¿vale? ¿Sí? A gente que de verdad quería decir una palabra y dijo otra, ¿vale? Pasó en Telecinco, por ejemplo, donde informaban de los atascos por las vacaciones de verano y tuvieron este lapsus, porque hay cosas que es que no sois capaces de quitaros las de la cabeza.
20 radares móviles, cientos de condones de control.
¡Oh!
Cientos de radares móviles y cientos
eso
de condones.
Es peor, claro, que pero... la de mi buzón.
Hombre,
peor.
¿Dónde va a parar? Claro, si, como si hubieras dicho tú el condón de Velázquez, pues no.
Bueno.
Claro, el condón de Calabacillas, ¿cómo era? En fin, que me imagino ya a la Guardia Civil en la operación salida, que por supuesto sería salidos en este caso. Sí. Me imagino a la Guardia Civil diciendo papeles del coche, cinturón, seguro, condones, está todo correcto, circulen. O sea, no sé qué querían decir, la verdad, en Telecinco. Bueno, segundo puesto del ranking, la senadora argentina Sandra Mendoza. Esta se convirtió en todo un fenómeno viral gracias a una expresión. ¿Tú sabes lo que es la espada de Damocles?
Sí.
Pues ella no.
Lo primero que tenemos que considerar a la hora de evaluar los términos de este acuerdo es que cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, el Fondo Monetario Internacional ya estaba entre nosotros, con su espada de Damocles.
¿De Damocles?
La espada de Damocles es lo que llega cuando pides la espada de Damocles por AliExpress, ¿vale? Es lo que te llega, una imitación. Bueno, no sabemos, ojo, que igual es otra, ¿eh? Que igual está la gente ahí asustada por la espada de Damocles y resulta que la peligrosa de verdad es la de Damocles, que nadie la conoce. O igual, Damocles la ha vendido en Wallapop, que es una cosa muy achuchada, y ahora la tiene Damocles, y por eso es la espada. Bueno, está claro que las frases hechas son el talón de Aquiles de esta política, o como diría ella, el talón de Aliques, ¿vale? Bueno, vamos con un cantante al tercer puesto de nuestro ranking, es el cantante Cepeda. Este dijo una frase sin ningún sentido en Cadena Dial. Él estaba hablando de una canción que ha compuesto él contra las personas de mente cerrada, ¿vale?
Ah.
Y dijo esto.
Sí, bueno, va por ahí, pero realmente yo creo que es lo que ya el 99% de la gente piensa. Básicamente es una canción que va contra el pensamiento retrógrado de carcas esquimales, que, o sea, esquimales, ¿no?
Esquimales no, querría decir, claro, querría decir actuales.
Carcas esquimales.
No, qué asquerosos los esquimales retrógrados, qué poco modernos, que tú los ves ahí con sus naricillas congeladas, que parecen inocentes, pero son unos carcas que los flipas. Allí las focas no pueden votar, las focas no pueden casarse entre ellas. Así no, esquimales, que vivís en el siglo XII,
ay,
o qué.
Por favor.
En fin, bueno, no, todavía no sé qué quería decir, querría decir actuales, supongo, ¿no?
Pero no tengo dicho esquimales. Idea.
Bueno, en fin.
Esquilmadores, ¿no?
Esquilmador, ¿no?
O que esquilan ovejas.
¿No? Esquiladores, hubiera sido muy bonito. Esquiladores. Modernizaos. Bueno, hasta los más grandes se equivocan, Eli del Valle, tú por eso tranquila. Vamos a ir al momento en el que Rosalía empezaba su gira, Motomami. ¿Sabes qué se llama la gira Motomami? Es un nombre chulo que además coincide con el nombre de su disco, Motomami.
Sí.
Pero en la 1, Ana Blanco, que fíjate si es grande Ana Blanco, pues ella decidió que le gustaba más otro nombre y se lo puso.
Aparecen muchos cuatros.
Demasiado.
Luego nos cuentas más, Silvia.
Gracias,
muchísimas gracias. Bueno, Rosalía comienza hoy su gira Motomari en Almería.
¿Motomari?
¡La Motomari! Ahí está, esa abreviatura. El nombre completo es Moto María de Los Ángeles, ¿vale? Pero acortado es Motomari, que suena señora con moto. O sea, a lo mejor el próximo look de Rosalía es con bata de felpa y rulos. Es que, claro, el... O sea, la confusión es simpática porque tú vas a ver la gira Motomami y sabes que es Rosalía, pero tú vas a ver Motomari y no sabes si canta Rosalía o si va a salir Omaita, la de los morancos. Suena eso. Buenas noches, Madrid. Ahora voy a cantar un tema. ¡Joshua! En fin. Bueno, y seguimos con música porque el número 5 de nuestro ranking nos lleva al Benidorm Fest. Allí el presentador de la gala, Rodrigo Vázquez, demostró una maestría incomparable conjugando el verbo abrir.
Seguimos en directo, 11:25 pasadas de la noche. Nos gustaría ahora también echar un poco
la vista atrás, porque antes de Benidorm Fest ha habido otros que han abrido camino.
Que han abrido camino, ahí está. Yo mandaría Eurovisión a Rodrigo, no sé si cantando, pero si hubiera un concurso europeo de conjugar, yo sí que lo mandaría. O sea, lo sacas al escenario y le dices, tú conjuga. En fin, sí hay que reconocer una cosa, es que el propio Rodrigo demostró que tiene mucho sentido del humor y él mismo fue el primero en quitarle hierro al asunto, ¿vale? No tuvo ningún problema con ello, supo reírse de sí mismo, ¿vale? Se rió de sí mismo, como diría él, ¿vale? En fin, Rodri, que normal que ganara la canción de Blanca Paloma que se llama Ea, 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 que no tiene ni verbos, ¿vale? Directamente eso, dos vocales y juntas para que tú lo tengas. En fin, qué desastre lo de Rodrigo Vázquez. Yo no veía a nadie conjugar tan mal. Desde yo mismo el lunes pasado, ¿vale? Porque para que no vamos a engañar, voy a recuperar un momento bien, que también dio para muchas risas en el número 6 de nuestro ranking, servidora conjugando. Y no hablo solo de los espectadores, hablo también de los reporteros, que vais muy a lo loco y no os enteráis a veces bien de las cosas, ¿vale? Si buscamos un señor con perro, por ejemplo...
Si busquemos, que es bonito.
¡Ay, si busquemos! ¡Qué bien lo pasemos! ¡Qué bien lo pasemos en la sección, Eli! ¿Te acuerdas? Lloremos y todo de la risa. Soy un innovador de la lengua, ¿no?
Pero
me comprendéis.
Completamente. Claro,
yo fui el que le quitó la tilde a solo. O sea, yo estoy revolucionando el castellano. En fin, está claro que yo trabajo en la radio por mi físico. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, dejemos de hablar de mí.
Y los chunguitos que te hacen.
Y los chunguitos
que te adoptan.
Hombre, deberían con este bonito homenaje que le he hecho a...
Qué bonito lenguaje.
A los chichos. Bueno, sí. Pero dejemos de hablar de mí. Volviéramos a Eurovisión, ¿vale?
Sí.
Pero al del año pasado, el del buen papel de Chanel. Mira, que parece un anuncio. Chanel, qué buen papel. Decía que el buen papel de Chanel hizo olvidar a otras candidatas que pudieron ir a Eurovisión, pero luego no fueron, ¿vale? Nos olvidamos incluso del nombre. Me refiero a las Tansugueiras. ¿Te acuerdas de las Tansugueiras?
Oh, qué bonito vale. nombre, sí.
Es muy bonito el nombre. Lo que pasa es que Maciel decidió que le gustaba más otro.
Un aplauso a Galicia. Que claro. mi nuera es gallega y claro. a mí me gustan mucho changureiras.
Tanchugueiras.
Changurreiras, le gustan mucho a Maciel. Y a mí las.
El changurro.
Pues, estaba pensando claro. en esto. A mí las chanchurreiras me gustan más que son con churro, ¿vale? En fin, pobrecitas, si saben que las íbamos a maltratar así, en vez de tanchugueiras, se hubieran puesto Ella Baila Sola. Y lo haríamos todos bien.
Claro.
Bueno, vamos a Telemadrid, porque en el programa Juntos querían hablar de un viaje que estaba haciendo Tamara Falcó y de la última parada de este viaje, ¿vale? Pero en lugar de parada, le salió otra palabra mucho más graciosa.
Igual las siguientes imágenes que van a ver no son aptas para envidiosos. Hablamos de Tamara Falcó, que no para de viajar, porque su última parada ha sido un destino. Parida, pero
que
ya tienes parada.
Quería decir parada, lo explica. Bueno, la verdad es que con la última parida de Tamara Falcó tampoco es que te pillen los dedos. Es decir, no. Eso cualquier día, tú pinchas unas declaraciones al azar de Tamara Falcó y hay muchas posibilidades de que sea una parida. En fin, bueno, es broma. Tamara, te queremos, lo sabes, ¿vale? Bueno, es como si ves un trozo de programa de Antonio Hidalgo y dices, va a estar flirteando con una señora mayor. Pues es que es muy probable, claro, es que lo que hace, no falla. Bueno, y esto de decir las cosas mal es algo que os viene de serie, desde pequeños, a los españoles. Por muy clara que tengáis una palabra, letra a letra, siempre se puede torcer la cosa. Fijaos en esta mujer que se llama Inma Torricelli, enseñando muy despacito a su bebé, sílaba por sílaba, a decir pájaro.
Pa.
Pa.
Ja.
Ca.
Ro.
Ro.
Pájaro.
¡Ahí lo tenéis! Es la demostración de que sabe pronunciar perfectamente cada una de las sílabas, pero no le da la gana de pronunciarla junta, ¿vale? Por eso los bebés dominan el mundo. O sea, yo estoy convencido no solo de que este bebé sabe decir pájaro perfectamente, o sea, creo que el 98 de cada 100 bebés hablan varios idiomas y saben usar el váter solos, ¿vale? Pero han conseguido que los adultos les hablemos como idiotas de palito. ¡Ay, mi casita, venga, quien te quiera a ti! Y además que les limpiemos el culo cada vez que
¿también?
Le hacen caca encima.
¿Sí?
Algunos durante 2 o 3 años, tranquilamente.
¿Sí?
En fin, que saben hacerlo, pero no les da la gana. Si nos liamos con palabras como pájaro, ¿cómo vamos a pronunciar bien nombres extranjeros? ¿Vale? Lewandowski, por ejemplo, delantero polaco del Barcelona. Lewandowski, Robert Lewandowski. Pues claro, alguna aficionada del Barça le ha pasado que cree que no es Lewandowski, sino otro que se dedica a las piedras preciosas. Está en catalán, pero se entiende bien.
¿Quién le está agradando a Guido Barça?
Uy, a mí el Dembélé, el Barovski aquest, com es diu?
Hombre, el Barovski boníssim.
El Barovski...
El Barovski, sí señor, que no solo mete goles, también hace unos vestidos muy bonitos de brillantes. Bueno, presidentes de los equipos de fútbol, a partir de ahora solo jugadores con nombres fáciles, por favor. O sea, yo creo que los equipos de fútbol contratan jugadores con nombres complicados.
Es verdad.
Claro, todos además, porque es la única manera de asegurarse que compras la camiseta oficial, porque nadie sabe cómo se escribe, no podrían falsificarlo, ¿ves? Tú tienes un nombre sencillo, por ejemplo, Pepe Luis, y eso lo falsifica cualquiera. No sé quién va a querer una camiseta de Pepe Luis, pero se puede hacer. Más fútbol. En Estudio Estadio informaban puntualmente de los jugadores convocados por la selección española, y entre ellos estaba Marco Asensio. Marco Asensio, queda claro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues dijeron a otro.
Dos ausencias de este primer entrenamiento. Quien sí ha estado ha sido Marco Asensio.
Marco Asensio. Qué curioso que justo el que estaba era precisamente Marco Asensio. En fin. Bueno, vamos a Telecinco, que estaban hablando de una técnica que logra recrear el rostro. Logra recrear el rostro, por ejemplo, de momias egipcias, ¿no? Logra enseñar cómo eran, ¿vale? Y Alba Carrillo decidió usar la palabra técnica con la que se expresa que alguien está congelado. O sea, esta gente que se va a morir dice, no, a mí que me congelen y cuando haya una cura, que me descongelen. Vale, la palabra es criogenizado.
Sí.
Pero es que ahora mismo se puede escanear cualquier cosa. Nosotros llevamos una serie de cráneos, por ejemplo, que habían sacado de algunas fosas, pero también se pueden escanear a santos que estén momificados y se puede hacer en 3D como eran, por ejemplo, cuando tenían vida. Podemos devolverle la cara a los
Walt
muertos.
Disney, ¿no? Que está criofilizado, ¿no?
Criofilizado, muy fan de Alba Carrillo, que ha mezclado dos conceptos, ¿vale? Criogenizar y liofilizar, y no sabe lo que es ninguna de las dos cosas, ¿vale? Yo tampoco lo sé, Alba, tranquila, no te enfades, era una broma. A mí me encantas y lo puedo decir en público, además, yo estoy muy enamorado de Alba Carrillo. Lo puedo decir en público porque mi mujer lo sabe, ¿vale? Yo le dije una vez a mi mujer que me gustaría que Alba Carrillo fuera la madre de mis hijos y ya le ha mandado los formularios de adopción con una nota que pone pa' ti, Alba. ¿Vale? En fin. Bueno, Ginés, os voy a presentar a una estrella de las redes sociales. Ginés tiene 60 y pico años.
Vaya.
Y se ha hecho una estrella en TikTok haciendo bocadillos, ¿vale? Y en Onda Cero habló sobre el pan que suele usar para sus bocadillos.
Bueno, pues el bocadillo tipo mío es, sobre todo, es un pan, siempre intento que sea un pan bueno de leña.
De chapata, de esos que son.
De bachata.
¡De bachata!
¡Ojo, pan de bachata! El único pan que en vez de sabor tiene sabrosura. ¡Ojo! Ojo a Ginés, que si ordena los bocadillos igual que las sílabas, la mortadela la está poniendo por fuera del pan. Eso lo sabemos todos. Pan de bachata. Bueno, puesto número 14 de nuestro ranking para una invitada de Ramón García, una señora cuyo pretendiente venía de un pueblo rarísimo, ¿vale? Era un pueblo tan raro que casi no fue capaz ni de pronunciarlo la señora. A ver si adivináis cuál es.
Y viene desde una localidad de Albacete que se llama...
Monjín. Es que no lo sé decir, monji o monji, ¿qué es monji o monji? Es que no lo sé decir, se Albacete, monji, monji, monguillo, monji, monji, es que tiene un nombre muy raro.
Tienes que partirlo.
¿Partir?
Para decirlo.
Monji.
Mingo. Mingo.
Mingo.
Gil.
Mingojín.
Mingojil.
Mingojín.
Con L.
Con L. Monjín.
Para empezar.
Monjín.
¡No! Mingo.
Mingo.
Gil.
Mingojín.
Gil.
Mingojín.
Eso es. Un aplauso.
Eso es. Un aplauso. Oh. Claro que sí. Que solo ha tardado 2 minutos en decir bien el nombre de un pueblo que básicamente son dos apellidos de toda la vida. Mingo y Gil. Y que está en Albacete. Y ella parecía que estaba diciendo una localidad de Shanghái. Monjín. En fin. Quiso ir la señora a ver al hombre en autobús y al pedir el billete en la estación, Monjín, acabó en un lago de Polonia. En fin, bueno, es un poco... O sea, a que te decepciona un poco cuando te dicen que está en Albacete.
Sí.
Y el señor es de Monjín, chin-chin, pues no claro, te parecía algo más exótico.
Más bonito.
Bueno, ser reportero es duro, exige mucho trabajo, por eso les quiero manejar yo con este ranking también. Por ejemplo, exige trabajo para memorizar el nombre de los entrevistados. En el número 15 de nuestro ranking de palabras que digo, pero quería decir otras, soy Aurora, pero bueno.
Y está aquí Juani a las puertas, que queda muy poquito. ¿Con qué sentimiento?
Soy Aurora, pero bueno.
Soy Aurora, pero bueno. Qué quisquillosa es la gente con su nombre. Soy Aurora. Me llama Juan y no te atiendo. Soy Aurora. En fin, un nombre mucho más bonito es Juani que Aurora. ¿Dónde va a parar? Lo único más bonito es un buzón. Bueno, y ojo a este que es impresionante. A los humanos os gusta manifestaros, pero sois despistados.
Sí.
Y hay veces que se juntan las dos cosas y se manifiestan despistados, ¿vale? Fijaos en la cuenta de COPE Extremadura, que subieron este momento de una manifestación por la subida de los precios de los suministros. Están cantando un tema que parece un lema que parece sí. el bueno, ¿vale?
Sí.
Y cómo un señor con megáfono tiene que corregir a la masa. Atención.
Agua y gas, derecho universal. Agua y gas, derecho universal. Agua y gas,
luz y gas.
Está el hombre empalado. Era luz y gas y no agua y gas, derecho universal. Está el hombre enfadado pensando, vamos a protestar con orden, por favor.
Pero, ¿cómo es posible? Por Dios, qué desastre de manifestación, por Dios.
Me voy, que queda para una manifestación yo también.
Hace
¡luz
bien.
Y gas! Vamos.
Me gustan más los roscos egipcios que los rostros.
¿Cómo estás ahí metiendo el dedito?
¡Hombre, perdona! Hasta el viernes.
Adiós, Rosco.
Adiós. Nos marchamos, nos gusta irnos con la sonrisa, así que vamos a aprovechar que todavía nos dura para recoger. Mañana volvemos. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.